Regresamos para comenzar la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Recuerde que tendremos una entrevista con el periodista especializado en la rama judicial, Luis Carlos Sainz, autor, de un libro importante, del cual ya le daremos cuenta, pero por lo pronto estaremos hablando sobre el caso de la detención de Ernesto Rufo, ex gobernador de California.
Bien, tenemos algunos mensajes antes de ir a la información de portadas y la información económica. Esta mañana le agradecemos a usted que nos haya escrito desde tan temprano. Dice aquí que solo comentarles que en Circunvalación Oblatos amanecimos con una hermosa postal, tenemos mucha neblina, que sea un excelente inicio de semana y felicidades por el programa. Otro de los mensajes dice: buenos días, saludos desde la pista de atletismo del Parque Luis Quintanar. Dice Alberto Gómez Guerrero, que nos muestra las imágenes de el lugar donde se encuentra en este momento, suponemos haciendo ejercicio o entrenando. Mientras que Manuel Mesa quiere felicitar a todo el equipo del personal del Hospital Bernadette por la excelente atención que le brindan. Dice a todos sin excepción mi reconocimiento por su amabilidad, dedicación y calidad humana. Gran equipo y calidad de personas. Dice en especial el camillero Tavares, ahí está su reconocimiento.
Se comunica también don José Luis Ramírez para reportar fuga de agua en Glendale y República Guatemala, esto en el municipio de Tlaquepaque. Leticia Pacheco dice que extravió su tarjeta única, pregunta cómo la puede reponer.
La única, bueno, enseguida le podemos dar, hay una serie de pasos que nos compartieron ya hace tiempo de la Secretaría de Asistencia Social, se lo consigo enseguida y se lo compartimos. Y mientras tanto nos está reportando Ildefonso que el agua está llegando, dice, en estas condiciones a la colonia Río Nilo. Nos pasa una imagen donde sale desde la manguera prácticamente amarillenta y así es como se ve dentro de una cubeta en color blanco. Muchísimas gracias. Y por otro lado, Jesús, hay personas que les gusta hacer su trabajo como las de Metrópoli, se nota, y es un gusto para el Radio Escucha, y dice, agradezco también a Comude por la muy buena atención en el Parque San Jacinto y hasta por los regalos. Eso es lo que dice en este mensaje Jesús en su comentario.
Bien, nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco. Es lo que destaca, la nota informativa que destaca en su portada en los diarios locales. Así es de que vamos a escuchar qué temas se abordan el día de hoy. Bien, nos vamos a la línea telefónica. Comenzamos de nueva cuenta con la información local. José Luis Jiménez Castro, que tengas excelente fin de semana. ¿Viste la final?
Sí, cómo no, ¿cómo están, mi querida Gris? Víctor, muy buenos días, sí, muy emocionante. Bueno, de lo que cabe, ¿verdad? Porque, bueno, como bien decían los compañeros de deporte, solamente hubo un equipo en la cancha, el espectáculo musical. Me encantó Madonna, lo que sea de cada quien, fue para mí la mejor. Así que, bueno, ¿qué más podemos decir en torno a el Mundial? Oye, y de repente las camisetas de España empezaron a surgir. Yo no sé de dónde salieron tantas camisetas españolas. El día Pablo, nuestro compañero, había hecho una nota sobre las camisetas que más se habían vendido. Estaba la de México, por supuesto, la de Argentina, la de un país africano, la de Noruega, caray, que tuvo muchas ventas, pero la de España, dices tú, caray, la noche a la mañana, cuando se supo que España iba a ser finalista, empezaron a venderse. Y ayer, por ejemplo, la Minerva era una marea rojiverde por unos con sus camisetas de México, que ya no les alcanzó para comprar la de España, pero también muchas camisetas españolas. Así que, bueno, enhorabuena a los amigos españoles que radican acá, la colonia española, buenos amigos, también radio escucha de Radio Metrópoli, que son españoles. Y bueno, situaciones como, por ejemplo, la gasolinera que tenemos ahí en la esquina, mi querida Gris, Víctor, que seguramente se habrán dado cuenta de cómo todo el tiempo, no más le faltaba que tuviera su fanfest, pero ahí en la glorieta de Avenida México y Yaquis, bueno, pues colocaron los personajes del Mundial, colocaron banderas, luego pusieron la de España y la de Argentina ayer en la final, una bandera de México muy grande, etc. Así que todo el mundo vivió este Mundial, pues a su manera, a su modo, con lo que le alcanzó, pero bien, creo que en términos generales, bien. ¿Se acuerdan cuando estábamos diciendo que no prendía este Mundial? Faltaban mejor 3 días para que comenzara el Mundial, y la verdad, lo comentábamos, y mea culpa, yo decía, bueno, esto no prende, la gente no se conecta, pero fue justamente el mero día de la inauguración, y en el primer partido que jugó México, cuando bueno, pues ya todo el país prácticamente se desbordó. Así que, pues, enhorabuena a toda la gente que estuvo en la organización del Mundial, como ustedes también decían, funcionarios y demás. Pero bueno, sigamos con las noticias cotidianas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, lo de todos los días, entre otras cosas, la neblina con la que amaneció hoy la ciudad, sobre todo al oriente de la ciudad, hacia la zona de Huentitán, hacia la zona de Circunvalación en Norte, hacia la zona de Oblatos y demás, una neblina muy intensa, que ahorita poco a poco ha estado subiendo, ya está empezando a salir el solecito y pues seguramente será una mañana calurosa. Y en un tema que hemos estado dando seguimiento, usted lo recordará aquí en Radio Metrópoli, particularmente un servidor, lo del asunto de los perritos cremados, aquellos que aparecieron en el Salto, y que uno cree que el perrito cremado que llevaste al veterinario, las cenizas son las que te entregaron, cuando en realidad a lo mejor no son. Bueno, platicamos con el doctor René Orozco, lleva una amplia experiencia en cremación de mascotas, más de 12 años en cremación de mascotas, y platicamos con él el sábado en torno a qué pasa con la cremación de mascotas, qué es lo que te deben de entregar cuando se le muere su mascota y la quiere tener en casa, qué es lo que te deben de entregar y no te deben engañar, ¿sí? Escuchamos lo que nos comentó el doctor René Orozco, repito, con amplia experiencia en cremación de mascotas. Y cuando hablo de mascotas, no solamente son perros o gatos, ¿eh? Le hablo hasta de gallos, conejos y otros tantos animalitos que la gente de repente quiere tener en su casa como mascota. Adelante, por favor.
Ok, nosotros como testimonio, como te decía, entregamos un portafolio de todo el procedimiento de la incineración, entregamos un mechoncito de pelo, generalmente, y mucha gente nos pide que un huesito de la vértebra, si viene con plaquita, clavo y eso, le dejamos su plaquita, su clavo, para que vean que realmente es. Entregamos un certificado de autenticidad y damos una cartita que nos escribe el perrito al propietario.
¿Hay videos? ¿Hay fotos?
Generalmente son fotos. Ajá, generalmente son fotos. A veces nos piden videos, los sacamos. Pero generalmente es fotos. Ajá.
Pero qué duro para el dueño del animalito, ¿no?
Es muy pesado, porque sí son fuertes las fotos, las fotografías, las imágenes, pero para la gente estar tranquila, pide su albumcito, ¿verdad? Últimamente, generalmente, que llegan ahí directos, no los piden. Generalmente, nosotros, va mucha gente, quiere ver, aparte también, pero eso a mí no se me hace más criminal, ¿por qué? Porque se nos han desmayado, se nos han convulsionado, y pues ya se nos hace más difícil que vayan, porque sí, es riesgoso.
Bueno, ahí está lo que comenta el doctor René Orozco, pues, con amplia experiencia en cremación de mascotas. Tómalo en cuenta para que, pues, si usted tiene la sangre muy fría y quiera saber si realmente están ahí quemando a su perrito, bueno, le entregué fotografías, yo vi hasta videos, son muy crudos, ciertamente, pero es la única manera de saber que el que está ahí es tu mascota. Me comentaba que incluso una cremación de perritos, yo les decía el otro día que a lo mejor una cremación de un ser humano cuesta menos que la de un animal. Me dice, no es así, lo de los seres humanos son costosísimas, la de un animalito puede costar de 1,500 hasta 6,000 pesos una mascota normal, también de acuerdo al tamaño y el peso del animalito. Y hay gente quien ha cremado a caballos, dice, a caballos, y bueno, es así, se eleva el costo. Mientras tanto, continúa en el Salto la investigación de los perritos que aparecieron tirados allá por el castillo, que supuestamente habían sido cremados y simplemente los tiraron a bolsas de la basura y los arrojaron a la vía pública. Continúa la investigación en la fiscalía y en el municipio del Salto. Compañeros, se reporta que les tengo, muchas gracias, muy buenos días. Saludos al primo Luis Sainz, ahorita que lo van a entrevistar.
Bien, José Luis. Oye, pues en el contexto de lo que dices, de lo que pasó en el Salto, tal vez justificaría o entendería que las personas quieran incluso hasta ver el procedimiento, pero, pues a ver, cuando fallece un familiar no lo hacen, ¿no? No sé, nos dicen, oye, quiero ir a ver. O sea, como que, ¿por qué en ese contexto alguna persona tendría que ir a asegurarse casi hasta el punto de estar junto al horno crematorio que la mascota es la que se está incinerando? Es demasiado, ¿no?
No, pero es que no es la generalidad, ¿eh? Uh-huh. Es nada más una invitación que hace el doctor, ahora con lo que se está presentando, para que la gente que si no le cree, pues que lo vean. Uh-huh. No, pero no, yo creo que nadie lo hace, Víctor, o sea,
sí.
No somos capaces de ver cómo se está quemando tu perrito, no es la generalidad, insisto, yo creo que un 1% a lo mejor es quien lo requiere.
Sí, a lo que voy es no martirizarse, pues de por sí debe ser dolorosísimo perder a la mascota que es tu compañero, en algunos casos hasta de vida, y luego todavía tener acceso a todo ese repertorio de cosas que son muy dolorosísimas, pues no se justifica de ninguna manera. Entonces, qué bueno que lo señalas, José Luis.
Sí, y por eso que hay que contratar a gente profesional en la materia, ¿no? Que sabes que están establecidos, que tienen un registro del ayuntamiento, de la Secretaría de Salud, de COFEPRIS, etc, 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 para que no te vayan a engañar y te vayan a dar otra cosa.
Claro. Gracias por el reporte, Huicho.
Bueno, entonces me saludan al primo, por favor.
Ah, claro que sí. Enseguida estemos en el enlace, te lo saludamos. ¿Cómo no?
Órale,
con todo
gracias,
gusto, José Luis. Gracias. José Luis Jiménez Castro, que anduvo por ahí en sus andanzas en la calle con Luis Carlos Sáenz durante la cobertura policiaca. Bien, tenemos unos mensajes antes de irnos a la pausa. Nos dice aquí, para reducir el déficit de la línea 4, deberían de poner más rutas alimentadoras que ya se tenían previstas. Eso nos dice don Martín Corona. Mientras que don Enrique Jiménez nos pide que se le ayude con su reporte. Dice, es el X15-16-24-92-64, desde las 2 de la mañana y a la fecha no ha sido atendido. Dice que no tiene energía eléctrica, llevan 14 horas sin luz y hasta la comida se les está echando a perder. Además, se afecta a los que trabajan en home office. Es en la zona de Casa Fuerte, así que pues ojalá que se pueda dar una solución por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Bien, 8 de la mañana con 28 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos a la entrevista con Luis Carlos Sáenz, un periodista con toda la experiencia del mundo, especializado en lo judicial. Él es reportero desde 1989, empezó en la W, estuvo en Promomedios, en Televisión Azteca, Canal 8, en el Grupo ASIR, 8 Columnas, Associated Press y Z, el semanario Z, reconocido por supuesto por el periodismo de investigación. Él es autor del libro Rejas Rotas, usted lo puede localizar en cualquier librería de prestigio. Así es de que después de la pausa estaremos hablando del caso del ex gobernador de California, Ernesto Rufo. Por cierto, el primer gobernador de oposición en este país, si no mal recuerdo, en 1989. Hacemos una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Ya le dimos el contexto y la trayectoria de Luis Carlos Sáenz. Él es periodista de investigación especializado en materia de justicia y de seguridad. Y lo tenemos en la línea telefónica agradeciéndole que haya tomado la llamada para hablar sobre la detención del exgobernador de California, Ernesto Rufo Apple, el primer gobernador de oposición en este país. Si no mal recuerdo, Luis, 1989.
¿Qué tal, Griselda? Buenos días, Víctor, y al auditorio. Efectivamente, él fue gobernador, el primero de oposición en el país, del 1 de noviembre de 1989 al 31 de octubre de 1995. Tiempos nada sencillos. Hay que recordar que en Baja California y para el país surge y se expande el cártel Arellano Félix o cártel de Tijuana, y bueno, pues esa época le tocó a él vivirla cuando ocurrió el asesinato del cardenal Posadas Ocampo acá en Guadalajara.
Bueno, y seguramente, Luis Carlos, ya analizaste muy bien este caso, al menos con la información que tenemos hasta estos momentos, y te preguntaría, ¿qué tan grave es el delito de que se le acusa a Ernesto Rufo en este caso, pues huachicol fiscal? Nada sencillo.
Sí, es un delito considerado grave porque atenta contra la seguridad nacional y el patrimonio del Estado mexicano. Y de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, ahí se establecen los supuestos de la presunción del contrabando. Y en el caso del combustible, se aplica directamente cuando se transporta o se almacena combustible extranjero, sin los pedimentos aduaneros o con la documentación que acredite su legal estancia y adquisición en el país, o bien que se haya falseado esa declaración, que es el caso, porque se habla de que este personaje, junto con por lo menos otra importante cantidad de personas, se habla de un total de 24 que conformarían una red de huachicol fiscal a través de 7 empresas, introducían combustible a través de ferrotanques en las vías del tren, para después distribuirlo en pipas a diversas partes del país, y supuestamente esos ferrotanques pues almacenaban más de 100,000 litros y solo se declaraban 10,000 litros, es decir, como el 10% de cada uno de los contenidos de los ferrotanques. Entonces, de ahí es de donde viene la acusación, sobre todo porque el año pasado, en julio, localizaron 129 ferrotanques que contenían más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita en Ramos Arizpe y en Saltillo, Coahuila. Eso fue el 7 de julio y a partir de ahí se fortalece esta investigación que ya tiene por lo menos 5 años, pero sería como, digamos, la parte culmen de lo que realiza la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada.
Sí, sin duda alguna había indicios de que lo estaban investigando, ¿no?
Sí, ya había incluso amparos de la empresa Ingemar por la retención de mercancías. Curiosamente después las aduanas decían, no existe el acto reclamado, y los ferrotanques seguían circulando, ¿no? Como pues ya vimos todo lo que ocurrió con la red de huachicol, también de esa red de los primos allá en Ensenada, en Tamaulipas, en el Estado de México, y que pues tenía la participación de gente de la aduana, gente de la Secretaría de Marina. Acá en este caso ya no se mencionan esos nexos, simplemente se van en contra de los empresarios. Es en el caso de Rufo Apple, son él y 7 personas más las que comparecieron este fin de semana, y aparte ya había una que está presa desde el 26 de enero de este año, ya con auto de vinculación por el delito de contrabando calificado en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, bueno, a Rufo y a sus coimputados se les está también señalando por delincuencia organizada.
Sí, la oposición considera que es un chivo expiatorio, no inocente, pero sí objeto de una persecución política. ¿Tú lo crees así?
Mira, es difícil después de todo esto que se ha llevado a cabo como investigaciones y que no se ha transparentado, no tenemos ni la carpeta de investigación ni el expediente para asegurar que sea presunto responsable o sea chivo expiatorio, porque es una investigación que data, dicen las autoridades, desde hace más de 5 años, no se descarta que esté implicado. Sin embargo, lo que ha detonado todo este sinsabor, pues es que hay muchos casos de políticos relacionados con el partido en el poder a nivel federal, de Morena, que se han visto implicados en escándalos iguales o peores que este, y hasta el momento no se ha procedido contra ellos, como el caso de Rubén Rocha Moya, o los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que es precisamente la que el año pasado, el 9 de septiembre, si no me equivoco, dio a conocer que había una orden de aprehensión en contra de Ernesto Rufo, en versión que después fue desmentida, pero bueno, algo sabía ya Marina del Pilar, que ahora está inmiscuida en todo este escándalo de los audios que presuntamente revelan su posible colaboración o intención de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en materia criminal y posiblemente contra gente también de Morena.
Luis Carlos, buenos días. El mensaje político es hoy, son ellos, son la oposición, pero llama la atención que siendo Morena el gobierno en turno, pues no haya un freno a este tipo de saqueos a la paraestatal Pemex. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad tendría la Cuarta Transformación en este caso específico? Porque si dices tú que la investigación lleva 5 años y la administración del presidente López Obrador fueron pues 6 años en concreto, ¿no se dieron cuenta o sabían y lo dejaron o lo toleraron? Es decir, ¿podemos realmente sacar de la ecuación al gobierno actual de este saqueo a la petrolera mexicana?
Desde luego que no, porque ya vimos que se descubrió una refinería pirata en Veracruz, ya vimos lo que ha estado pasando en Tabasco también, ahí muy cerca de Dos Bocas, donde se ha descubierto huachicol fiscal a través de buques, y bueno, todo el escándalo de la Marina y de la Agencia de Aduanas de México, y esto data desde hace muchos, pero muchos años, pero se incrementó a raíz de que las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de las aduanas del país, de los puertos, de los aeropuertos y de las aduanas terrestres. Esto sin duda se ha incrementado, y después del escándalo de septiembre pasado, donde se dieron a conocer pues la infiltración de la Marina y que eso le fue muy perjudicial al sistema, pues en esta ocasión ya no se habla de quién protegió estas redes, que desde luego, pues cómo va a pasar combustible de los Estados Unidos sin que se den cuenta, aunque se declare que es acetona, residuos de aceite quemado, o como quiera que lo hacían estos personajes, ¿quién manda el combustible desde los Estados Unidos? Y como bien dices, ¿qué pasa en Pemex? porque se asegura que este mismo combustible es robado en México, el petróleo crudo, enviado a Estados Unidos, donde se refina, y viene de regreso importado como una sustancia diferente al diésel, a las gasolinas.
Sí. Ahora, Ernesto Rufo ya durmió en el penal del Altiplano. Platícanos un poquito, explícanos cuáles son los procesos por los que atravesó este fin de semana y qué sigue en su juicio.
Bueno, el jueves pasado fue detenido en Ensenada, de ahí trasladado a Tijuana para el papeleo en la Fiscalía General de la República, posteriormente enviado vía aérea a la Ciudad de México, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde pues ya durmió el jueves, durmió el viernes y durmió, bueno, ya no durmió el sábado, porque inició su audiencia, la audiencia inicial, vía remota desde las instalaciones de la FEMDO. ¿Cómo es esto? Bueno, es que ahí están todos los papeles, cientos y cientos de cajas con papeles, documentos contables, con contratos, con otros indicios que forman parte de la investigación de esa carpeta tan gruesa, y era difícil movilizar tal cantidad de evidencia hasta el juzgado de Almoloya de Juárez, hasta el Altiplano, y por eso se realizó vía remota. Eso despertó pues sospechas de incomunicación y otras situaciones, pero no paró la audiencia desde el viernes hasta la madrugada de ayer domingo, cuando se le decretó prisión preventiva oficiosa y bueno, fue remitido al penal del Altiplano. ¿Qué sigue? Bueno, está pendiente resolver la audiencia de vinculación a proceso, donde se decretará en el término de 144 horas si se queda formalmente vinculado, en este caso vinculado a proceso por delincuencia organizada y contrabando, o hay alguna variante, y si prevalece la prisión preventiva.
Hoy se publica además, Luis Carlos, el que van contra gasolineros por parte de la autoridad que está persiguiendo estos delitos. Digamos que la intención es ir contra las personas que distribuyen ya el producto que fue, como tú bien dices, triangulado y introducido al país de manera ilegal y robado y pues puesto a disposición del público general. Pero ¿la cadena es correcta o tendría que empezar primero con la gente de Pemex, desde adentro de la paraestatal?
Pues es que llevamos más de 15 años con ese vamos a proceder contra los gasolineros, que incluso se elaboró una ley especial en materia de hidrocarburos y que se verifican, en este caso, la cantidad de litros que reciben las gasolineras, las que tienen, y hay inspección, pero pues no ha pasado nada. Y contra Pemex, hay que recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, algunos generales del ejército mexicano, incluso uno de ellos que perteneció al Estado Mayor Presidencial que protegía a Peña Nieto, se vieron involucrados en el saqueo a Pemex con la pinchadura de los ductos. Algunos de ellos están en la cárcel, otros son perseguidos, pero no se ha cerrado el círculo, porque son muchas las vertientes, los que guachicolean por su cuenta pinchando ductos, los que son protegidos por parte de algún tipo de autoridad, en este caso de Fuerzas Armadas, otros en Pemex, y ahora los empresarios a través de este esquema de la importación del combustible disfrazado de algún otro químico.
Sí, la familia ha declarado que su padre, al menos la hija, que su padre está recibiendo un trato indigno y pide un juicio justo. También la defensa ha presentado un amparo porque advierten que estuvo en comunicación y ataque a la libertad. ¿Tú has visto algunas irregularidades en este proceso contra el exgobernador de Baja California?
Bueno, en cuanto a lo de la incomunicación, ya platicábamos, él se quedó en la FEMDO porque ahí estaban toda la evidencia, se estuvo desahogando y fueron pues casi 40 horas las que estuvo ahí. Obviamente pues no era una fiesta para invitar a la familia, pero sí se ha advertido un maltrato de agentes investigadores. Por ejemplo, cuando lo detuvieron, vimos todos a través de videos cómo le agarraban la cabeza, lo sobajaban, o sea, un trato indigno para una persona de 74 años que no ponía mayor resistencia y que simplemente, pues no sé si eran instrucciones para que se advirtiera lo que le iba a pasar a toda la gente que pues no está con el régimen, porque hay que recordar que también Ernesto Rufo ya es parte del nuevo partido político Somos México. Entonces, pues ahí todavía viene otra connotación política, aparte de que fue panista y de que pues está en la entidad federativa donde está el escándalo contra la gobernadora, y bueno, pues sí parece que no se le ha tratado dignamente.
¿Esta detención sí golpea a la oposición en México?
Claro, claro que la golpea, porque es un aviso de que pues no van a poder con quienes están actualmente controlando el país, y sobre todo a los electores diciéndoles, miren, pues gente de que por la que votaron anteriormente, por la que podrían votar, pues están metidos en negocios sucios.
Ahora, el trato al que hace referencia la familia, esos malos tratos que incluso tú también señalabas, ¿pueden dar pie a que pudiera, quedar tal vez en libertad o que se dictara alguna medida precautoria para proteger a la persona y dar al traste con la investigación, o no hay tanto riesgo?
No hay tanto riesgo porque, pues simple y sencillamente fue, digamos, pues esa especie del manejo en la conducción de un detenido que no llega al grado de tortura, y pues eso no calificaría pues de esa manera tan grave, pero sí creo que fue indigno ver cómo a una persona, que ya hemos visto a narcotraficantes que los tratan mejor, pues le inclinan la cabeza, se la apachurran, esa es la palabra que se ve muy fea, pero pues le apachurran la cabeza constantemente para, pues no, ni siquiera para introducir una unidad cuando van caminando ahí entre la multitud tras ser detenido.
¿Qué pena tiene este delito, Luis Carlos?
Estamos hablando de hasta 30 años de prisión por lo que ve al combustible, y en el caso de delincuencia organizada, dependiendo cómo lo jerarquice la fiscalía, si tenía funciones de administración, si tenía funciones de liderazgo en la presunta red criminal, de 20 a 40 años de prisión.
Parece difícil que la libre, ¿no?
Pues por lo pronto, al resolverse el término, dicen que es como un vaso de agua, ¿no? Que no se le niega a nadie un auto de vinculación, y es difícil que por lo pronto, en lo inmediato, salga en libertad. Ya tendrán que moverse sus abogados con pruebas a través de juicios de amparo o en el mismo proceso, pues tratar de desacreditar todo lo que está señalando la FENDO.
¿Qué concluyes hasta este momento, Luis Carlos, con la información que se tiene y con el antecedente de 5 años de investigación?
Pues cuando el río suena, mi querida Griselda, es que agua podría llevar, ¿no? Yo pienso que probablemente haya algunos pecados ahí fiscales por parte de quienes han sido imputados. Sin embargo, pues no cuento con la carpeta de investigación, no cuento con el expediente para asegurarlo, pero sí creo que pudiese haber algunos pecados fiscales, que es de donde se está agarrando la autoridad federal para pues llevar este caso adelante, y aparte tratar de bajarle el ruido a los otros escándalos colaterales que son los que los afectan a ellos, que son los de Morena.
Bien, pues conforme avance el caso, si nos permites, estaremos molestando para tratar de entender la información, cómo se desarrolla, sobre todo en el Poder Judicial, cómo se va desarrollando el juicio y finalmente en qué queda.
Con mucho gusto, Griselda, Víctor. Un saludo al auditorio.
Por lo pronto te dejo. Saludos, José Luis Jiménez Castro, y nosotros te agradecemos muchísimo el que nos hayas concedido esta entrevista.
Un saludo, Huicho. No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, y aquí estoy a sus órdenes.
Gracias, Luis Carlos Sainz, periodista especializado en seguridad, y en el ámbito judicial.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Qué dice la audiencia en torno a este tema? Tenemos participación del auditorio. Dice don Felipe González que se quejan de Morena, pero vean lo que hace o lo que hizo, en este caso, el PAN y el PRI. Los de Pemex no tienen la culpa de que perforen los tubos, dice don Felipe González.
Yo creo que está equivocado el comentario.
Pues los mayores huachicoleros sí están en Pemex.
Sí, porque a ver, explíqueme usted algo. ¿Cómo puedes, pongámonos en el contexto, Luis Durán, su servidor, sin ningún conocimiento técnico, atreverte a llegar y perforar un tubo sin saber cuáles son las condiciones en que se puede hacer para no tener riesgo de explosión o de incendio? Eso es una persona que está capacitada, preparada para ello, y solamente teniendo los conocimientos desde adentro puedes hacerlo afuera. Yo sí soy un convencido de que el huachicoleo, esos pinchazos que le dan los tubos, es porque hay gente desde adentro que le está diciendo a los de afuera cómo hacerlo, en qué momento y cómo llevar a cabo los saqueos, ¿no? O sea, sin datos técnicos,
pero
es imposible.
Ese es el huachicolero común.
El común, sí, sí.
Acá estamos hablando de la intervención de grandes empresas, precisamente para este huachicol fiscal, que como escuchamos es un delito grave porque atenta contra la seguridad nacional y además se le está acusando de delincuencia organizada.
También deberá estar gente metida adentro porque te llevas el crudo a refinar.
Sí, claro.
O sea, ¿cómo? ¿En qué momento fuiste capaz de aprender todas las técnicas y las maniobras fiscales e internacionales para moverlo? Eso es personal especializadísimo.
Gloria de Pérez, imposible que una persona hiciera tanto contrabando. ¿Dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaba la marina? ¿Dónde estaba la Secretaría de Hacienda? ¿Dónde quedó el general, sus sobrinos? ¿Dónde está Adán Augusto? Es lo que dice, porque la red de huachicol fiscal también involucra a los sobrinos del exsecretario de la Marina. Así es de que es un sistema tan corrupto el mexicano.
Sí, y bueno, lo dijo Luis Carlos, el problema creció cuando la aduana la tomaron los militares, quienes se supone que iban a ser los más honestos para manejar estas cosas, y no pasa solamente en el tema del huachicol, los usuarios del alto transporte terrestre, marítimo y aéreo se han quejado del trato que reciben indigno de la Marina y los actos de corrupción que ocurren ahí. Entonces, pues sí, desgraciadamente tampoco se salvan de la corrupción.
Raúl Godínez, no se supo de la detención del general y sus sobrinos que participaron en el huachicol. Entonces, dice, la justicia no es pareja en este país. Otra persona del auditorio, si es culpable y tiene juicio justo, que pague los delitos que cometió. Pero ¿y los de Morena para cuándo? Por ser de Morena no los van a enjuiciar. Por ejemplo, a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, también a Dan Augusto, que era su brazo derecho y muy, muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. No se le ha hecho nada.
Sí, es el mayor reclamo que tiene la presidenta.
Se le acusa de estar vinculado a la barredora y no se ha hecho nada. Teresa Rodríguez, ya investigaron al exgobernador y vieron los delitos que ha cometido. Qué bueno que ya los están descubriendo para que vayan a la cárcel, no importa del partido que sea.
Bien, acá hay otro mensaje y nos dice, por ejemplo, Rosy Vázquez, no se vale que la justicia sea selectiva, ¿no creen que sea una cortina de humo? ¿Cuántos gobernadores de la 4T están metidos en delincuencia organizada y ni los tocan? Y los defienden, no les creo nada, creo que Estados Unidos se los crea, dice aquí, es mi punto de vista. En otro de los mensajes nos dice, hay un ciclista atropellado por González Gallo en el carril izquierdo antes del Parque González Gallo, para que si pueden atenderlo las autoridades lo consideren. Es un reporte que nos hacen llegar hace unos minutos ahí en esa zona de la ciudad. Y por otro lado nos dice aquí, saludos, felicidades a Carlos Sainz, periodista que están entrevistando, me da gusto saber y escuchar de él. Lo conocí por primera vez en la W Guadalajara, donde iniciaba su carrera con el licenciado Edgardo Levy, que en paz descanse. Dice, me da gusto que se ha superado y enhorabuena por su libro que escribió, dice Lore, que nos está escuchando desde su casa.
Se comunica a Teresita López para decir, ¿y dónde está López Obrador? Él metió en aduanas a los militares y desde ahí empezó el problema. Ahí está el contrabando. Así es de que dice Teresita López, por supuesto, que la Cuarta Transformación tiene responsabilidad.
Bien, me preguntaban en Grisal de hace unos minutos una persona qué hacer cuando se te extravía la tarjeta única del transporte. ¿Se debe de reportar a través de los canales oficiales y atención inmediata de la página de tarjeta única o a los teléfonos 33 30 30 12 24? 33 24 51 26 67 o al 800 27 69 351. Ahí se puede solicitar apoyo y también está el chatbot 33 51 10 30 09 y como cualquier institución bancaria se solicita el número de tarjeta o de cuenta para levantar reporte. Una vez que se tiene se le dan pasos a la persona para recuperar la otra y la compañía Broxel le va a cobrar 150 pesos por reponer el plástico, para que lo tome en cuenta quien la perdió.
Bien, vamos a una pausa, regresamos con más participación del público.
Bien, siguen más llamadas en torno al tema y la entrevista con Luis Carlos, dice Lourdes Mendoza, ¿y para cuándo van a detener a los otros que están en una lista más arriba de él? Es lo que menciona este mensaje. Otro más dice, para hacer una precisión, el primer gobernador de la República de oposición ocurrió en Nayarit en los años 70, sería bueno revisarlo, fue del partido PPS, dice José Lepe en su comentario. Otro más, está bien que detengan a quien comete un delito, pero que sea de todos los partidos, es lo que refiere. Y este dice, efectivamente, es un elefante blanco para Morena, y la diferencia entre un fanático es, el fanático agarra ese tema para defender a Morena, y yo opino que si lo hizo, lo pague él y todos los involucrados, sean del partido que sean, dice Marta en su mensaje.
Francisco José Fuentes dice que en Herrera y Cairo y América no sirven los semáforos, no se ve ninguna gente vial.
Sí, también nos dicen que hay neblina, pero no nos refiere a la zona específica de la ciudad, solamente es una panorámica de una área de la ciudad en donde se ve en efecto que está la ciudad cubierta por esa neblina. Y ya para cerrar prácticamente este programa de Griselda, nos escribe don Daniel Villa desde Ruiz Nayarit, y él le pone pues un poco de humor a la mañana y dice: el guachicol yo lo conozco como una bebida que se prepara con Coca-Cola y alcohol.
¿Cómo?
Eso dice.
Nunca había escuchado que esa combinación se llamara...
Le dicen guachicol entonces
Coca-Cola
en Ruiz.
Coca-Cola y alcohol.
¿Cómo ves? Pues acá le decimos charro negro.
Charro negro. Pues yo digo, ¿no? ¿No es una cuba?
Sabe.
Lo que anteriormente se le llamaba, prepárate una cubita.
Pues cosas extrañas que ocurren en Ruiz Nayarit.
Bueno. Ana Laura Hernández, encontraron tarjetas a nombre de Juan Pablo de la Cruz Hernández. Los dejaré en librería del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Jardines Universidad para que los propietarios o el propietario Juan Pablo de la Cruz ahí los recoja.
Muy bien, acá dice, los de Morena qué alarde hacen si la mayoría vienen de partidos como el PRI, PAN y PRD, que se escandalizan, dice de qué se escandalizan, si nada más cambia el color y la situación de corrupción sigue, es lo que refiere este mensaje. Y por acá nos dice también, bellas canciones las de Joaquín Pardavé, me hicieron recordar el verdadero amor de mi vida, dice este mensaje. No sé si lo esté diciendo también en broma, pero dice, ¿cómo te extraño mi barrio y Pocahontas? ¿Sabe? Le han de gustar las muñecas.
Bueno, ¿ya desayunaste?
Sí, ya desayuné. Chilaquiles verdes.
Ah, qué envidia.
Temprano, una dosis de chilaquiles verdes y papaya.
Ah, qué rico.
Así que al rato vamos a ver qué más se nos ocurre. Bueno, por ahí.
Pues que tenga buen provecho si tiene la oportunidad de desayunar temprano, si ya desayunó. Y muchas gracias por la escucha desde las 6 de la mañana. Le presentamos pues bastante información, creo que muy variada, desde deportes con el Mundial, la música de Meche, la efeméride. Ojalá que haya quedado complacido. Muchas gracias, mi querido Víctor.
Los esperamos aquí mañana a las 6 de la mañana. Buen día.